Buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 15 de mayo del año del Señor 2024, son las 8 y 18 de la mañana y arrancamos este Café La Posta en una jornada con coletazos de la declaración que tuviera Diana Salazar en la Asamblea Nacional. A ver, ¿por dónde empiezo? Déjenme empezar por el principio. Voy a pedir la lista de auspiciantes a mi equipo de producción porque hoy estoy en solitario. Hoy estarán con nosotros Gustavo Silva, que es abogado constitucionalista, y voy a pronunciarlo, Zach Sarit, embajador de Israel en Ecuador. Espero haberlo pronunciado bien. Si no, vamos a causar aquí un conflicto bilateral. Hablaremos de las relaciones con el Estado de Israel, que además ayer tenía fecha de celebración especial, conmemoración especial. Aquí en el Ecuador las cosas van calientes. Tan calientes... Lo siento, siempre volteo. Es que yo juego con esto y me retan. Así. ¿Vive así? ¿O así? ¿Sí? ¿O así? Ah, estoy bromeando, lo siento, chicos. Ya. Ok, no se enojen. De acuerdo, vamos a ir al en caliente, señores.
Noche de amor y despecho. Ever Vargas, Nelson Velázquez, Jason Jiménez, Dayanara Peralta. Quito, 6 de junio. Santo Domingo, 7 de junio. Complejo Musurruna, 8 de junio. Cuenca, 13 de junio. Con el auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Musurruna.
Gracias a todos por estar conectados. Bienvenido Edwin Codex. Saludos a La Posta desde San Marino. ¿Qué novedades hay hoy? Darwin Freire, Joja G. Empiezas con una sonrisa, y el de los demás. Edison Vera, saludos desde Bélgica. ¿Podrías enviar un saludo para mi esposa, que es la mejor persona del mundo mundial? Gracias. Por supuesto que sí, Edison Vera. Un saludo para tu esposa, la mejor persona del mundo mundial. Buenas. Y el testigo protegido del caso Villavicencio, pregunta Andrés Martínez. Sí te contara, hombre. Hay algunas cosas que contarte. Hoy, como estoy solo, me tengo que poner conversón. Entonces, aquí conversaremos algunas cositas. Narciso Álvarez, buenos días, chicos de La Posta. Saludos desde Guayaquil. Bendiciones para todos. Saludos desde Yunguilla para Marcio Palacio. Saludos para Juan Francisco Albán. Camino a Lima. Una parte en vivo, otra a tocar en diferido. Gracias por estar conectados. Igual, querido Juan Francisco. René Peláez, saludos a todos desde Merignac. Ahí les va su like. Espero haberlo pronunciado bien, René. Buenos días, Kirman Leodán. Un saludo desde Guayaquil al equipo de noticias más imparcial. Buenos días, Nancy Cruz, a todo el equipo de La Posta. Hola, chicos guapos. Hoy espero equipo completo. Nah, no hay. Negativo, me han dejado solito aquí con mi soledad. Kino Martínez, buenos días, chicos. Estuve enferma, pero de nuevo pendiente de la información. Un abrazo. Otro para ti, querida Kira. Lenin Yaguana, saludos desde Loja, York. Saludos para Alba Ulloa desde Jersey City. Saludos para Pluma Fina. Ay, pa, me quedo mal parada, dice, por torpe y malintencionada. Homero Rivas dice, ¿y qué pasó, Buscan? Ya nadie habla de lo ilegal de la obra de Olón y el tráfico de influencias de Noboa y su banda. Y ustedes, silencio total. Bueno, aquí hablamos toda una semana, querido Homero, pero si la política deja de seguirle el ritmo, es asunto de la política, ¿no? Aquí vamos siguiendo los temas que están en la agenda nacional. Buenos días para Rosmary López. Buenos días, Dalton Noboa, el solitario Anderson. Por Dios, qué triste estar en soledad. No, me dicen que en un momento se suma Domenico de Banco, que estaba aquí en redacción solucionando unos asuntos desde temprano, en realidad. Para que no le caigan por llegar tarde. Buenos días, Anderson. Me gusta cuando estás solo y nos cuentas chismecitos. A ver, chismecito. Es que ese no puedo contar. Es que hay chismes de verdad que no puedo contar. Ay, Vivi, necesito un filtro en mi vida. Necesito a alguien que me diga que está mal lo que voy a hacer. No les puedo contar eso, no les puedo contar eso. Está relacionado con el caso Villavicencio, pero no les puedo contar porque es delicadito. Pasemos a otro tema. No me hagan cometer errores temprano por la mañana. A ver, tengo mi hojita de auspiciantes. ¿Alguien me la consiguió? ¿No? ¿Sí? Perfecto, ya me la están enviando. De acuerdo, mientras me envían mi hojita de auspiciantes y les recuerdo cuáles son las. Ok, cuáles son las noticias del día, vamos a contarles. La reforma que plantea el gobierno nacional a la ley de extinción de dominio. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Es aquella ley con la que el poder público, en especial el Ministerio Público, la Fiscalía, puede solicitar ante un juez que un bien que pertenece a una persona vinculada a la delincuencia organizada, al narcotráfico, al lavado de activos, que ha sido producto del origen ilícito de los fondos, pase a estar en manos del Estado. La reforma de extinción de dominio planteada en el Ecuador dice, esos son los cambios que se proponen. Primero, la fase preliminar de indagación y verificación de bienes tendrá una duración máxima de 30 días. Después, la fase de investigación patrimonial se realizará dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la culminación de la fase patrimonial de indagación y verificación de bienes. Mientras que la Fiscalía podrá optar por llevar a cabo la acción de extinción de dominio separando los bienes individuales sin necesidad de agrupar todos los bienes. La Procuraduría podrá presentar la demanda dentro del término de 5 días contados desde la notificación de dicha resolución. En el caso de que el afectado no conteste la demanda en el término establecido, el juez, de forma inmediata, declarará a través de sentencia anticipada la extinción de dominio. ¿Qué pretende la reforma? Pues anticipar o aminorar los plazos que se requieren para la extinción de dominio. De acuerdo. El COIP también plantea, se plantea una reforma del Código Orgánico Integral Penal relacionado a la tenencia de armas o municiones que usa la policía y las Fuerzas Armadas. Se pagaría con hasta 13 años de cana y el porte con hasta 22 años. Esa es la propuesta del Ejecutivo dentro de las reformas al COIP que envió a la Asamblea con motivo de los resultados de la consulta popular. Una propuesta que endurece muchísimo, pero muchísimo, cómo están las penas y las sanciones por llevar armas específicamente de la policía y las Fuerzas Armadas. Una propuesta que además apoyo como el que más. Díganme populista penal o lo que quieran, pero yo sí creo que es hora de mandar mensajes claros para que los delincuentes dejen de creer que están en Disneylandia, ¿no? Bueno, si no vas a contar un buen chisme, ¿por qué lo dices? ¿Para dejarnos con las ganas? Pregunta Sofía Saldaña, muy enojada. Estoy de acuerdo, Sofía, estoy de acuerdo. Yo creo que esto tiene que cambiar. No puede ser que el señor Buscán siga haciendo lo mismo toda la vida, como cuando dijo del computador de Jorge Glass. ¿Saben qué? Les voy a contar. Y solo ustedes. Y luego termino el programa y me voy. ¿De acuerdo? No, no me voy porque tengo entrevistas. Pero si no, me iría. A ver. ¿Cómo se llamaba la chica que dijo que estaba acosada por Jorge Glass? Soledad algo. Padilla, gracias. Soledad Padilla, esa voz que escuchan por ahí es la de Dome que ya está lista para sumarse al equipo. Pero como estoy solo todavía, chisme, chisme. Chisme, chisme, a ver. Los computadores de Jorge Glass, el computador en realidad es uno, se encontró porque resulta que Soledad Padilla, que es la persona que le hacía de asistente, y luego denunció que estaba siendo acosada porque resulta que Soledad Padilla tenía una relación con Ferdinand Álvarez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y por esa relación, pues Jorge Glass, según la denuncia y según lo que yo creo también, enloqueció y dijo que, pues. Entonces, Soledad Padilla acude a fiscalía. Ya solo te estoy rememorando para que tengas un contexto de quién es. Acude a fiscalía y dice, oiga, me acosaba el señor vicepresidente de la República, ex vicepresidente de la República, don Jorge Glass. Y Fiscalía la allana a ella. Y tú dices, ¿por qué ella no a la víctima? Fue lo primero que dijimos ese día. Me recuerdo que en el programa dije, qué raro. Denuncia que está siendo acosada y van y la allanan. Resulta que el allanamiento había sido pactado porque Soledad Padilla le había dicho a la fiscalía que tenía un computador de Jorge Glass. Y la forma de ingresar esto en cadena de custodia era haciéndole un allanamiento para llevarse el computador para ingresarlo en cadena de custodia. Ingresan el computador en cadena de custodia y según los policías y fiscales que han visto el contenido de este computador, que ya ha sido extraído, se encuentra allí contabilidad. Se encuentran allí nombres que aparecieron en el caso Sobornos, pero ya sin alias. Se encuentran allí comunicaciones con políticos reclamando por dineros. Y todo este material ha permanecido en manos de Fiscalía, que no quería utilizarlo mientras Jorge Glass estuviera en la Embajada de México. Querían utilizarlo cuando saliera de la Embajada de México para abrirle un nuevo frente judicial. Esa es la información que al equipo de La Posta le han confirmado los investigadores, tanto de Fiscalía como de Policía, que han visto y han tenido acceso a esto, información relacionada al caso Sobornos y, sobre todo, lo más llamativo, una especie de contabilidad que suponen tenía que ver con entregas de dineros mal habidos. Por supuesto, Jorge Glass ha negado que ese computador sea suyo, porque no se ha encontrado en sus manos, sino en manos de Soledad Padilla. Ahora corresponderá a la Fiscalía probar si efectivamente era o no el computador de Jorge Glass. ¿Tú cómo estás? ¿Te fuiste ya a la cárcel? Me dijeron que te ibas a ir a la cárcel. ¿Pero te vas a trabajar o te lleva la policía? Ah, a trabajar. Te vas a trabajar. De acuerdo. Lindo. Cuídate, mijo.
Gracias.
Ya. Lleva el chaleco y todo, ¿no? Siempre la espalda contra la pared. Consejo. Sí, el jabón con piolita. Siempre, siempre. De acuerdo. Listo. Les he contado un chismecito por andar solo. Por eso los veo, por los chismecitos buenazos. Vamos a darle la bienvenida a doña Doménica Vivanca. Vivanca, buenos días.
¿Cómo están todos, amigos de Café La Posta, Anderson, a toda la gente que nos ve? Es un gusto estar aquí con ustedes y continuar con las entrevistas y las noticias más importantes de hoy. Antes que nada, tengo que darles las gracias a los auspiciantes que hacen que nosotros lleguemos todas las mañanas junto a ustedes. Y por eso, recordarles que si ustedes quieren tener una mejor salud y si les gusta hacer cardio, hacer ejercicio, tienen que tomar el citrato de potasio de Only Natural, que mejora tu ritmo cardíaco y la presión arterial con este maravilloso producto. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ustedes lo pueden encontrar en Farmacia Santa Marta, Farmacias Mía, en los principales centros naturistas de Ecuador y también las tiendas Only Natural que están a lo largo y ancho de este maravilloso país. También recordarles que si ustedes se están atrasando a Café La Posta por su pésimo internet, pero que están esperando tener una buena conexión, tienen que contratar AlphaNet, porque allí van a tener navegación rápida y estable con su red 10 Gigapon y Wi-Fi 6. AlphaNet es tecnología de vanguardia para tu conexión de internet.
Doménica llegando y disparando pauta. A diestra y siniestra. ¿Cómo estás, Doménica?
Muy bien, muy bien. Esta mañana hemos revisado algunas de las noticias, ya las reformas, ayer las profundizamos nosotros sobre el aumento de penas. Es interesante cómo en algunos de los delitos, por ejemplo, asesinato, sicariato, en el caso de trata de personas, también en el peor de los casos, hasta se duplican las penas.
Maravilloso.
Lo máximo es 30 años de lo que hemos visto junto a Tef Palacios. Antes las penas máximas en algunos delitos, ya con todos los agravantes, eran máximo 26. Ahora tenemos hasta 30 años.
Muy poquito, me parece.
No, y en algunas cosas se duplican, porque por ejemplo había...
O sea, había hasta 60.
Antes...
Pero la máxima sigue en 30.
Claro, pero en algunos delitos, por ejemplo, como tráfico ilícito de sustancias, por ejemplo, antes la máxima con todos los agravantes de eso eran 10 años, ¿ya? Y ahora son 22. O sea, en algunos delitos llegan hasta 30, pero no en todos son hasta 30.
De acuerdo. De esto y más hablaremos con nuestro primer invitado de esta mañana. Si me ayudan a que pase, por favor, ir con el abogado constitucionalista Gustavo Silva, será nuestro primer invitado. Nos vemos enseguida en las entrevistas.
Gestiona tus
visitas con el Safe Entry. Para el ingreso de cualquier invitado, deben de realizar lo siguiente. Primero, selecciona la opción, visitante. Segundo, coloca tu cédula de identidad boca arriba, presiona continuar y luego confirma tu identidad. Tercero, puedes escribir o pronunciar el nombre de la persona a quien visitas y al encontrarla la torre la llamará para anunciar tu llegada. Cuarto, cuando el residente conteste, tiene estas tres opciones.
Buenas tardes, el señor Juan López desea ingresar. Presione 1, para autorizar el acceso, 2, para autorizar con revisión del agente, 3, para restringir el acceso.
Al presionar 1, el visitante puede ingresar. Califica tu experiencia y no olvides retirar tu documento.
Gracias a todos por estar conectados. Algunas recomendaciones antes de empezar la entrevista. Recuerda que la segunda tirada del Gran Padrino se encuentra ya a la venta. La segunda tirada puede llegar a tu casa si lo pides por WhatsApp. Llega directo a domicilio. Envíos a todo el Ecuador, todo, absolutamente todo el Ecuador. Lo pides por WhatsApp, mandas la transferencia, te envían el libro a tu casa. Ganador del premio de periodismo Rey de España, aunque le duele a algunos, el premio más importante de periodismo en español, que será recibido por la Posta en breve. Anderson Bojá y Mónica Velázquez te cuentan la historia detrás de la historia. ¿Cómo se hizo? ¿Con quién se habló? ¿Cómo se obtuvo la información? ¿De dónde salieron las grabaciones? Esto y más está en el libro del Gran Padrino que puede estar a tu disposición. Gracias por la confianza. Número 1 en Apple Books Ecuador. Número 25 en el mundo en español en Amazon. La recomendación literaria de esta semana del Club de Lectura de Café La Posta es esta maravilla. En agosto nos vemos. El último libro, el libro póstumo de Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura. A ver, se los he contado ya varios días. Una colección de cuentitos que hace una novelilla, ¿no? Son 5 cuentos independientes que funcionan juntos porque es la historia de una misma persona unida a través del tiempo. Lo que hace Márquez en esta novelilla es construir la primera protagonista mujer en solitario de su obra literaria, Ana Magdalena Bach, que cada agosto se quiere tomar un día de pasiones, por así decirlo. No les cuento demasiado, pero en agosto nos vemos, es esta mujer que tiene una vida normal, con un matrimonio feliz, con un esposo normal, decide que cada agosto, cuando vaya a visitar la tumba de su madre, pues va a tener una noche de pasión. Esta novelilla es una última oportunidad para leer a García Márquez. Es como cuando pierdas un amigo, te lo digo siempre, si hubieras perdido un amigo y te dijeran, te damos una hora más para hablar con él el teléfono. Pues es lo mismo, es volver a ver a un viejo amigo, el estilo inenarrable, imposible de imitar de García Márquez, imposible de esconder un mundo lleno de descripciones, de sensaciones. Una novela muy cortita, para algunos se queda demasiado corta, para otros no está tan pulida como lo está la gran obra de Márquez. De hecho, el propio García Márquez no quería que esto se publicara y fue traicionado por sus hijos. Pero dada la traición, hoy podemos celebrar que cada uno de nosotros verá si le gustó o no le gustó. A mí me fascinó volver a tener una bailadita con uno de mis autores favoritos de la vida. No sé si será de los suyos, pero la recomiendo esta semana. Le doy la bienvenida al doctor Gustavo Silva, constitucionalista. Gustavo, ¿cómo
Anderson,
estás?
Muy bien, gracias.
¿Qué leen los constitucionalistas, Gustavo?
Bueno, también García Márquez.
¿Sí?
Un poco de Borges, en mi caso. Roberto Bolaño.
Ah, maravilloso.
Y ahora que mencionabas sobre los 5 cuentos reunidos, claro, eso se llama intertextualidad, digamos, cuando hay una relación entre los personajes y ciertos hechos que unen las historias, ¿no? Que si se leen por separado pueden ser entendidas sin problema, pero una vez leídas en contexto, pues se da esta técnica del intertextualidad.
Es un juego muy bonito, la verdad. Vamos a lo que vamos no tan bonito, Gustavo, y es lo que está pasando hoy en la Asamblea Nacional. El Ejecutivo se pone a trabajar después de los resultados de la consulta popular para convertir la voluntad popular en hechos, en leyes, tal y como lo había prometido. Y la Asamblea tendrá luego sus largos debates y discusiones. Déjame empezar por el principio, una pregunta así bien facho. ¿La pena máxima de Ecuador no se puede cambiar o qué? ¿Por qué todas las penas siguen estando alrededor de los 25 o 30 años?
A ver, esa es una pregunta que debería de hacérsela a un penalista. Entonces, entiendo. Yo con beneficio de inventario.
A lo que es, no hay ninguna prohibición constitucional decir este es el máximo, no podemos tener cadena perpetua.
A ver, dentro de lo que me corresponde, digamos, en mi área de conocimiento, hay dos cosas a considerar. Primero, la libertad de configuración legislativa, que es lo que le permite precisamente al legislador dentro del parámetro del principio de legalidad, de la proporcionalidad y la razonabilidad, establecer un máximo y un mínimo de penas. Bien, ahora, si la pregunta es, ¿podemos establecer cadena perpetua o pena de muerte? Eso es imposible.
Cadena perpetua también, porque hay un proyecto de Luz Gutiérrez en la Asamblea que ha sido aprobado por la Mesa Técnica Legislativa y que surgía el debate. No hay una prohibición expresa en la Constitución contra la cadena perpetua, si hay suscripción de convenios internacionales en el caso de la...
De hecho, permíteme abonar algo más. Estas propuestas ya han sido planteadas antes y la Corte Constitucional ya se ha referido a esto antes y ya ha señalado lo que estoy comentándote. Sí. Entonces, no creo que porque volvamos a insistir con algo, ahora sí se pueda.
Además, nuestra Corte es bien progre, ¿no?
Y yo no sé si podría ser catalogada como bien progre, pero sí me parece que ha hecho un trabajo decente defendiendo la Constitución, en términos de coherencia.
A mí me encanta la Corte Constitucional, es mis instituciones favoritas, pero claro, tú le dices toda la agenda progre, ¿no? Ambientalismo, aborto, eutanasia, derechos, progresividad de derechos, en fin.
Pero es que eso tiene que dedicarse a una Corte.
Sí, claro. No, a mí me encanta, pero es lo que es. Sí. Además, yo estoy a favor de todas esas decisiones, no se me malinterprete.
Lo que pasa es que parecería que se trata de una agenda, parecería. Sí. Yo, digamos, no podría decirte sí o no, pero algo que sí me parece importante que los ecuatorianos sepamos es que la Constitución precisamente es un programa político y la Constitución en sí misma lleva inserta una agenda de país. Entonces, si nosotros hablamos de progresión de derechos... ¿cierto? Sí. Y luego hablamos de cuestiones como las que tú te has referido, aborto, matrimonio igualitario, uh-huh, ambientalismo, pues eso tiene que tratarse tarde o temprano. Y me parece que ya en los 15 años que tiene la Constitución es tiempo suficiente para haber tratado ya algunos temas y hay otros que todavía están en cola. Entonces, no sé si eso le haga progre a la Corte, pero creo que está obligada a tratar esos temas.
Estoy súper facho esta mañana, si se dan cuenta. Ya me falta nomás así salir.
Te falta un suéter que amarrado.
Un suéter amarrado, claro, es verdad. Y reclamar por la rey Isabel la Católica.
Claro, y llevarle flores.
Sí, claro. No, Dios me libre algún día. Oye, Gustavo, el proceso en la Asamblea Nacional, antes de entrar al fondo, las formas. ¿Hay tiempos, hay plazos, hay límites? ¿Va a ser un proceso acelerado? ¿Va a ser el proceso ordinario, común y corriente, que puede tomar de 3 a 6 meses?
Esto es una de las cosas que yo mencioné mucho cuando se discutía la consulta popular, porque en la consulta se prevé un plazo de 2 meses para que la Asamblea apruebe las leyes, ¿no es cierto? Pero esto es llamativo, por decirlo menos, desde mi perspectiva, porque los plazos del proceso
de la ley
son mucho más largos y además se necesita un debate. La Corte Constitucional, por ejemplo, ahí me parece que fue muy diferente con el presidente.
Okay.
Entonces, cuando hace el control de constitucionalidad de la consulta popular en el dictamen 124RC, entonces,
no le pone un pero
a eso, sí, es a pesar de que la ley dice plazos mucho más amplios que 2 meses. Entonces, eso a mí me parece que puede generar un poco de ruido. ¿Por qué? Porque la Corte mismo dice, a ver, si van ustedes a establecer nuevos delitos para que no puedan someterse al régimen semiabierto o al régimen cerrado, entonces tiene que haber una deliberación, tiene que haber participación de la sociedad, sí, tiene que haber un montón de cosas. Bueno, ese montón de cosas en 2 meses yo no sé si avance el tiempo, porque fíjate que, ¿no es cierto?, es la iniciativa legislativa. Luego tiene que haber enviarse a la comisión especializada.
Correcto.
La comisión especializada tiene que elevar un informe. Sí. Si es que habrá informe de mayoría, informe de minoría. El informe de mayoría pasa al pleno para que se discuta. Luego
primer
de
debate.
Eso, primer debate. Luego de eso, se mandan las observaciones del pleno.
Sí.
La comisión se puede demorar hasta 60 días, según la ley, incorporando las observaciones. Luego de eso, vuelve a remitir a la presidencia y en 90 días el presidente convoca a
la pregunta es,
a segundo debate. Entonces es muy largo.
Este proceso de formación de la ley está escrito para evitar, pues, precisamente que si yo me demoré más en enviar el informe, pues sé cuál es la consecuencia, que si yo no recibí correcciones, sé cuál es la consecuencia, saben qué tiene que corregir, saben qué no. La pregunta es, si el procedimiento se tiene que acortar ahora, ¿va a ser el mismo procedimiento? ¿Tendríamos que tener un reglamento? ¿Tendríamos que tener algo que norme este tipo de...? Porque va a pasar cosas raras, ¿no? O sea, como no alcanzamos a escuchar a la sociedad. No sé, me invento. ¿Vale o no vale?
Claro, ese es el gran problema. Yo no he encontrado excepcionalidades en la ley. Excepcionalidades que digan, miren, por estas razones hay que acortar el procedimiento.
Además, en teoría, yo no podría decir cómo crear la ley a través de un reglamento, ¿no?
Claro, no se puede. Eso solo puede estar en la ley, precisamente.
Por supuesto, claro.
Tú también estudias Derecho, entonces eso nos enseñan, digamos, en los primeros semestres.
100, ¿no? En la argumentación jurídica. ¡Gracias! Listo. Tengo que decirlo porque si no nadie me va a tirar ese mérito. La Moni también. La Moni
yo soy
también
profe de argumentación.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues la he pasado.
Sí, te felicito, es una materia linda.
Me encantó, sí. La verdad, me encantó. Ya no nos distraigamos, doctor, porque me reta la DOME después. Ok, primer pero. No sabemos cómo se va a proceder porque es cosas raras, sui generis el Ecuador, que dicen por esta única vez vamos a hacer las cosas muy raras. Segundo problema jurídico o segunda duda que tengo yo es el margen de maniobra de la Asamblea Nacional. Porque la Corte ya aseguró que no se pueden poner cosas que no estaban en la consulta. O sea, que el pueblo aprobó aumentar las penas para los que tenían fusiles de la policía y de las Fuerzas Armadas. Yo no puedo decir que también tiene que ser para los que usen uniformes de la policía y de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que entendí del pronunciamiento de la Corte. Primero, ¿es así? Y si es así, ¿cuál es el margen de acción de la Asamblea? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer?
Bueno, la Corte en el dictamen que te hacía referencia dice, esto tiene que trabajarse del siguiente modo. Por un lado, la Asamblea no podría, incorporar cuestiones, como tú bien dices, que están por fuera de lo que se preguntó en la consulta popular. Pero, por ejemplo, establecer cuántos años va a subir como pena máxima y toda esta cuestión, eso sí es una facultad de configuración legislativa de la Asamblea. Entonces, tiene un margen de acción para decidir ciertas cosas, pero para incorporar otras, se va a encontrar con algunas limitaciones, sobre todo de orden, desde mi perspectiva, de orden político.
Ahora, para que esto nos quede claro a los que seguimos el programa, doctor. No puede, déjame ponerlo en criollo, no puede abarcar más temas de los planteados, pero puede modificar la profundidad de estos temas. Es decir, sí. Yo no puedo agregar tipificaciones de delito, pero puedo decirte, no van a ser 20 años, van a ser 40.
Claro, o sea, eso es lo que debe entenderse, en sentido general. Ahora, fijémonos en una cosa y esto creo que es lo que suscita el debate. Por ejemplo, la identificación de los delitos que pueden acceder al régimen semiabierto y al régimen abierto fue libertad de configuración legislativa. Entonces la Asamblea un día se reunió, ¿no es cierto?
Sí.
Y analizó qué delitos pueden acceder a estos beneficios penitenciarios. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué ahora no podría pensar en algunos otros distintos de los que están en la consulta popular?
Por ejemplo.
No, entonces me parece que eso puede, por eso hacía alusión a un debate más de orden político que jurídico. De poder algunas cosas, yo creo que sí puede.
Sí, pero yo creo que
el
pronunciamiento está orientado a limitar el correísmo, a no intentar nuevamente colar en la reforma del Código Orgánico Integral Penal beneficios como el de una tercera o cuarta causal de revisión, del recurso de revisión. Creo que el pronunciamiento iba más a dejen de joder bancadas legislativas con sacarle provecho a esto, dedíquense a lo que era materia de consulta popular.
Es que ese es el segundo punto al que quería llegar, precisamente. Dentro del procedimiento legislativo hay una cosa que se llama unidad de materia.
Sí.
Entonces no puedes tú meter todo en el mismo saco, para que se nos... para utilizar un lenguaje coloquial. Entonces...
Aunque se ha visto, ¿no?
Se ha visto, pero no se puede. Entonces claro, la idea es que se procesen las leyes que tienen que procesarse de acuerdo con la materia que corresponde. Si a eso tú le quieres añadir otras cosas, pues te vas a encontrar ahí sí con un tope legal.
Doctor querido, le paso la palabra a Doménica de Banco, que tiene preguntas para ti.
Doctor, ¿cómo está? También quisiera topar un tema que no es tanto ya relacionado a las reformas enviadas por el Ejecutivo, sino algo que está pasando en los centros de privación de libertad. Y es que desde hace varios días los presos y sus familias están denunciando de que no tienen alimento. esto, mi duda va principalmente porque en la Constitución dice que se debe garantizar, el Estado debe garantizar la alimentación de los presos. Esto da paso a que ellos podrían reclamar de alguna forma algún tipo de habeas corpus, porque no se están garantizando sus derechos, un poco analizar ese panorama.
Bueno, la pregunta es interesantísima. Si eso fuese verdad, yo no tengo forma de comprobarlo ahorita, pero si esa noticia fuese cierto, indudablemente que tienen mecanismos para reclamar. Que no te den alimentación, sin lugar a dudas, puede configurarse como un trato cruel, ¿no es cierto?
Claro, porque ellos solo están privados del derecho a la libertad, pero más no a la salud y a la comida.
Exactamente. Y claro, si tú dejas de darle comida a una persona privada de libertad, ¿cuál va a ser la siguiente consecuencia? Se va a enfermar. Y si se enferma, entonces va a tener algunas afectaciones a sus derechos. Entonces, esto es una cuestión, digamos, que tenemos que verla en contexto. En contexto me refiero a, si tú empiezas a afectar un derecho, que sería, digamos, de entrada el derecho a la alimentación, luego va a haber consecuencias en otros derechos, porque los derechos son interdependientes. Entonces, si una persona que no se alimenta bien porque no le dan alimentación, se va a enfermar, derecho a la salud, ¿cierto? Entonces, de ahí depende, digamos, el sistema procesal ecuatoriano nos da garantías específicas para tutelar derechos específicos. Entonces, si ya estamos hablando de afectaciones al derecho a la vida, a la integridad física, ¿no es cierto?, psicológica, eventualmente sí procedería un habeas corpus. Entonces, bueno, la Corte Constitucional ha planteado algunos parámetros para ver la procedencia y cómo debe mecanizarse este asunto, pero bueno, habría que ir desmenuzando el caso un poco más a detalle.
Ok. Y por otro lado, doctor, hace unos 4 días la Corte Constitucional declaró inconstitucional al decreto del estado de excepción en 5 provincias de la costa. Mi duda va más allá de que Daniel Noboa sigue emitiendo, o al menos eso fue lo que vimos la semana anterior, emitió otro estado de excepción. Se suponía que había ya un límite en el cual ya no se podía renovar, pero declaró otro. No sé cómo funciona eso, hay mucha confusión, ¿no? No sé si es que de aquí en adelante se podrá volver a emitir un decreto de ese tipo o no.
A ver, no hay un límite para emitir decretos de estado de excepción, por regla general.
Renovarlos.
Ahora la renovación sí tiene límite, exacto. Pero me parece que es una decisión acertada porque también hay que ponerle el freno al abuso del estado de excepción. No con esto quiero decir que no estemos en una situación difícil, no con esto quiero negar que el país pase momentos oscuros, pero también es cierto que el régimen ordinario tiene suficientes herramientas para solucionar las cosas y parecería que no hay suficiente voluntad política. No me refiero particularmente al presidente, me refiero a todas aquellas personas sobre las cuales recae, digamos, esa cuota de poder necesaria para solucionar los problemas del Ecuador.
Sobre todo porque recién en la consulta popular se le dijo sí a esta herramienta con la cual el gobierno o en el caso la policía puede pedir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. Creo que ese es el punto más importante del estado de excepción en cómo se lo ha ido utilizando en los últimos meses. Eso no evitaría estar renovando o pidiendo estados de excepción. No funciona igual.
Debería, digamos, proporcionalmente reducirse la forma en la que se acude al estado de excepción. Ahora, claro, en la consulta popular, esta pregunta ganó, por supuesto, y el anexo decía, bueno, los militares van a poder actuar siempre y cuando, primero, el comandante general de policía le haga la solicitud al presidente. Uh-huh. Esa solicitud debe ser motivada, el presidente le evalúa y dispone, entonces, que los militares precisamente complementen las labores y ayuden a la policía. Entonces, claro, eso evidentemente tendría que reducir, digamos, el número de estados de excepción que en el Ecuador estamos acostumbrados a emitir. Entonces, bueno, creo que por ahí va el tema.
Doctor, una obviedad que me parece importante dejar en claro. La Asamblea puede recibir el proyecto del presidente diciendo misa, pero luego simplemente decir, no lo apruebo.
Claro.
A pesar de que la gente haya votado en favor de.
Claro, podría decirlo. En términos jurídicos, eso es posible. Eso es posible. Ahora, en términos políticos,
está muy complicado.
Está muy difícil. Porque ya la gente le está diciendo haz.
Claro.
En pocas palabras.
Claro, sí, viene con la legitimidad del apoyo popular, que no
claro,
es poca cosa.
Y fíjate, Anderson, que muchos están pensando también en la reelección, ¿no? Entonces, imagínate tú ahorita decir, no, yo voto en contra del proyecto de ley que pide aumento de penas. Eso sí, políticamente
es imposible.
No le gusta a la gente.
Es imposible. Sobre todo con toda la discusión de quiénes son del crimen organizado y lo demás.
Claro.
Doctor querido, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Anderson, gracias por la invitación.
Es un gusto conversar contigo. Escucharon ustedes el doctor Gustavo Silva, constitucionalista y catedrático. Domi.
Importante conocer un poco cómo se va a tratar esta reforma enviada por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, cuáles son las líneas rojas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y bueno, esto, para recordarles, tiene un plazo máximo que deben aprobarlo, que deben debatirlo, de 60 días en la Asamblea, después de que el presidente haya enviado todo lo referente a las preguntas relacionadas de la consulta popular. Además, antes de continuar con nuestro segundo invitado, tengo que darles excelentes recomendaciones, más allá de que espero que ya se vayan a comprar su citrato de potasio de Only Natural. Hay que siempre velar por nuestra seguridad, y quienes lo hacen obviamente son Cajamarca. ¿Quieres seguridad para cuando te visiten a tu casa? Pues el Safe Entry de Cajamarca es todo, porque ustedes le piden al invitado que pongan la cédula en la entrada y automáticamente la empresa les llama a su celular. Entonces ahí ustedes tienen tres opciones, el número 1, 2 y 3. Con el 1, ustedes aprueban la entrada de la persona sin ninguna revisión del guardia. Con el 2, piden la revisión hasta los dientes de su invitado, si es que es el caso o si es que es una persona desconocida, muchísimo más. Y con el número 3, le niegan totalmente la entrada a esa persona a su casa. Así de fácil, con Cajamarca estás al otro lado y seguro, con un solo clic o con un solo tap así en tu teléfono. Así que si es que quieres cotizar sus servicios, a ver, acá pueden aquí escanearlo para ya que tengan los servicios de Cajamarca. Además, Ecuador Global ha acompañado más de 1,000 estudiantes en su aventura educativa en Portugal, porque en Portugal se hace gente así de crack como el bicho, como Cristiano Ronaldo. Por eso tú tienes que ir a este país, porque no solamente es seguro, sino que también su costo de vida es accesible y hay una excelencia en su sistema educativo, y de paso tienes oportunidades laborales. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura en septiembre de 2024? Pues aprovecha los últimos cupos y Portugal te espera para vivir una experiencia increíble. Consulta más en ecuadorglobalec.com y únete a la comunidad de Ecuador Global.
De acuerdo. Ayer por la noche la fiscal general de la Nación sorprendía una entrevista en directo con Fernando del Rincón, donde hablaba del rifirrafe en la Asamblea Nacional. Veamos un poco el extracto y lo comentamos.
La fiscal hablaba de una emboscada, ¿no?
Sí, bueno, se refirió en CNN. ¿Me confirma si tenemos el clip? Ok, listo, lo vemos y lo comentamos.
Se le advirtió ayer a la presidenta de la comisión que dar asilo, saber, conocer el paradero de una persona por fuga de la justicia, incurre en un delito de fraude procesal. Eso lo establece el segundo inciso del artículo 287 de nuestra legislación, por decirlo menos. Porque si vemos de manera más amplia, también se podría configurar un tema relacionado con obstrucción a la justicia. ¿Y obstrucción a la justicia por qué? Porque estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de impedir la acción libre de la fiscal, por lo menos en este caso. Lo que tienen que explicar los prófugos de la justicia, que en este caso no es uno, sino son varios, es el porqué de sus nexos y vínculos, por ejemplo, con el narcotraficante ahora occiso Leandro Norero. Los elementos que nosotros hemos encontrado, porque lo que vemos es que se trata de hacer los pájaros contra las escopetas. Así estamos, ¿no? Y que no nos desvíen la atención, porque esos son, se trata de distractores, porque frente a la contundencia de elementos que tenemos para presentar, no tienen más que crear este tipo de cosas, y ahora mismo estamos discutiendo no sobre el meollo del caso, sino por este tipo de argucias que solamente buscan dilatar, distraer y sobre todo contaminar el proceso. Porque imagínese si la fiscal general no hubiese tenido ese tipo de reacción, que además tuvo que tomar la decisión en ese momento, caía en esta emboscada y al día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa porque ya se mantuvo este contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación. Hacia eso va, buscar la impunidad, porque a eso han estado acostumbrados y nosotros no les estamos permitiendo.
Interesante lectura la de Diana Salazar. ¿Cree que el encuentro con Ronnie Aliaga hubiera servido de excusa para apartarla del caso Metástasis, algo que por supuesto hubiera tenido contentos a sus detractores? Dame.
Importante también mencionar un poco de lo que ella hablaba del caso Encuentro. Dijo que se habían revelado algunos audios de información que nosotros vimos, que bueno, no había nada más allá de lo que ya les contamos, pero también lo recalcó en la entrevista con Fernando del Rincón. Lo central fue lo de Ronnie Aliaga, no hubo ningún otro titular que se haya generado a partir de la conversación de la fiscal con el periodista. No sé si tenemos, ya vimos las otras noticias.
No, pero me gustaría ver nada más
porque
a Mónica Palencia.
Justo iba a decir eso. Hay una buenísima. Y es que el otro día Mónica Palencia dijo que se había reducido en un 99% las muertes violentas en el país. Cosa que obviamente no es verdad y tuvo que aclararlo al día siguiente. Fue una entrevista que ella tuvo en una radio, una estación de radio. Y esto fue lo que dijo para ya centrar las cifras a la realidad.
Hemos disminuido en un 28, la discusión es de 28-29%, pero para ponerlo en números, 1.109 homicidios menos que el que para estas épocas tenía el gobierno anterior. O sea, haciendo un deadline, una línea final, desde que asume Daniel Noboa hacia atrás y desde que asume Daniel Noboa hacia adelante, nosotros podemos ver una diferencia de menos 1.109 homicidios, lo cual es significativo.
Ok, papelón, ¿no? Ha tenido que salir a... Bueno, le puede pasar a cualquiera, pero qué feo que te pase en un tema como el de la seguridad siendo ministro del Interior, porque te hace parecer muy poco profesional. La verdad, el que le dio el dato a la ministra, tirón de orejas, y si la ministra se dio el dato, tirón de orejas a sí misma. No se puede... equivocar en una cosa como esa, una ministra del Interior.
Sobre todo porque ayer sonó muchísimo el caso de este chico, de este doctor, ¿no? Que fue asesinado en el Empalme, estaba haciendo sueño de rural y fue secuestrado y terminaron con su vida. Entonces, claro, de por sí el tema con la gente es muy sensible.
Además, no ha sido solo lo de el asesinato del médico en el Empalme, sino ayer, 24 horas, tuit de Mónica Velázquez, esto, 8 personas víctima de ataque armado en Montecristi, en Manabí. 4 personas asesinadas en el barrio Centenario de Manta, Manabí. Asesinado dirigente de cooperativa 16 de octubre en Durán. Asesinado el chico en el Empalme de la Rural por no pagar vacunas. Y esto en 24 horas. Era indolente decir que los asesinatos habían bajado, las muertes violentas habían bajado 99% de un año para otro.
Y claro, el último fin de semana, igual en la zona 8, hubo 19 muertes violentas y 9 eventos delincuenciales.
Eso no quiere decir que la cosa no haya mejorado. Claro. Ha mejorado, pero aquí no hay motivos para celebrar todavía, falta mucha tarea por hacer. Y es algo de lo que también hablaremos con nuestro segundo invitado esta mañana. Tenemos el gusto de recibir esta mañana al señor embajador del Estado de Israel en la ciudad de Quito. Espero pronunciar bien su nombre, Zach Sarid. Bienvenido, señor embajador. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está?
Yo estoy personalmente muy bien. Ayer
han estado además de celebración, ¿no?
No. Ayer sí marcamos el Día Nacional de Israel, el día 77.
La conmemoración de los 77 años de la independencia.
Exactamente, pero no celebramos.
Por el estado de guerra.
Sí, porque estamos en un estado de guerra, porque todavía tenemos 132 secuestrados en manos de Hamas.
Voy a empezar la conversación por temas ajenos a la coyuntura nacional, luego me gustaría hablar de la relación bilateral, pero esta es una entrevista que teníamos pendiente hace algunas semanas, lamentablemente se suspendieron por el día que empezaron los apagones, y sí me interesa revisar el estado actual de Israel, siendo un país tan cercano y que queremos tanto en el Ecuador, una larga tradición de relación bilateral con vosotros, y entender cuál es el estado en este momento de estado de guerra. Y bueno, vamos profundizando a partir de ahí.
Bueno, más o menos en el norte y en el centro de la Franja de Gaza hemos terminado el trabajo, o sea, hemos desmantelado las capacidades militares de Hamas.
Sí.
Eso no significa que ya no hay terroristas por allá, porque con terroristas siempre va a ser uno u otro terrorista.
Sí, o sea, como los gremlins.
Sí, exactamente. Como en cualquier otro lugar del mundo, si son terroristas como en nuestro caso, si son narcoterroristas como el caso de Ecuador, es igual. En el sur de la Franja de Gaza todavía no. Allá Hamas todavía está, los líderes de Hamas todavía están ahí. Y nosotros creemos que los secuestrados también están ahí, en los túneles de Hamas. Más que todo bajo la ciudad de Rafa. Y ahí estamos.
El avance en Rafa ha traído tensiones de aliados históricos de Israel, aliados europeos que han condenado lo que consideran excesos de Israel. Aquí pongo primero mi postura para que la gente sepa desde qué lado pregunto. Yo creo que Israel tiene derecho a defenderse de las agresiones de terroristas. No lo digo porque esté usted aquí. Ha sido mi postura desde el día uno. El derecho de Israel de defender su soberanía. Pero aliados históricos de Israel, incluyendo el propio Estados Unidos, con el que pasan tal vez el momento más tenso de sus relaciones bilaterales, creen que se les está yendo la mano. ¿Cómo le explica eso usted a quien nos ve?
Bueno, primero es verdad, Estados Unidos es un buen amigo de Israel, es también el principal aliado de Israel desde hace muchos años. Pero con eso somos un país soberano y tenemos que proteger nuestros intereses. Y nuestro interés claro es interés defensivo. Es el interés de defendernos contra Hamas para que un ataque tan horrible como fue el 7 de octubre no va a ocurrirse otra vez. Ahora, la preocupación principal de los países del mundo y de Estados Unidos es la situación humanitaria en la franja de Gaza y que los civiles, que hay muchos civiles ahora en Rafa, no salgan lastimados. Estamos, obviamente, es también nuestro interés, en nuestro punto de vista, no lastimar a los civiles de la Franja de Gaza en general y en Rafa específicamente. Por eso todavía no entramos profundamente.
Pero a pesar de que no sea su interés, disculpe cortarle allí para poner el contrapunto aquí, pero a pesar de que no sea su interés, ha habido bajas civiles importantes, incluso hechos lamentables como personas de acción humanitaria que han terminado siendo víctimas de los ataques de Israel.
Es más, hubo por lo menos un caso que las fuerzas del ejército de Israel han matado a 3 secuestrados israelíes en la franja de Gaza. Esas cosas pasan, es una guerra, no hay ninguna guerra en el mundo, nunca había, nunca será una guerra que no haya gente que no están involucradas o civiles que salgan lastimados. Eso siempre pasa. La pregunta es si hacemos todo lo posible para evitarlo. Y yo le digo con toda confianza, sí, hacemos cosas que nunca en la historia hubo otro ejército que hizo para salvar la vida, para proteger a los ciudadanos del enemigo. Mandamos folletos, hacemos llamadas telefónicas, mandamos SMS. Mensaje de texto a los ciudadanos antes de entrar para que no salgan lastimados. Y mire, no entramos a Rafa justo por eso, porque está lleno de civiles. Así que hacemos de verdad todo lo posible. En el caso de Rafa, vamos a hacer igual. Ya empezamos a avisar a los civiles en Rafa que tienen que salir para zonas seguras provisionalmente, hasta derrotar a Hamas, hasta que termine la guerra, y en este punto todos van a poder regresar a sus casas. Y solo cuando salga lo más posible, la gran mayoría de los civiles de Rafa, vamos a entrar.
Embajador, las relaciones con América Latina han sido por lo generalmente pacíficas, pero en las últimas décadas ha habido una corriente incluso perversa de negación de la historia israelí y lo mucho que le ha costado al pueblo judío la conformación de su Estado y el conformarse como Estado. Particularmente hoy la relación con Colombia es el ejemplo de todo lo que no debe ser. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Cómo fue que llegaron las relaciones a ese punto?
Bueno, lo que pasó con Colombia tiene que ver con el señor Petro. Con Colombia tuvimos mejores, excelentes relaciones desde la creación del Estado de Israel, desde hace 76 o 75 años hasta que subió Petro, más o menos. Cuando subió Petro, él tuvo otras ideas, y hay que también mencionar cuando Petro fue un terrorista, porque fue un terrorista ahí en Colombia. Sí. Fue Israel que ayudó al ejército colombiano a luchar contra los movimientos de terror de Colombia, y parece que Petro no quiere olvidar
tenía
eso.
Tenía guardada esa factura, dice usted.
Sí, exactamente. Y desafortunadamente eligió el lado mal de la historia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque lo que pasa en el Medio Oriente en general y lo que pasa entre Israel y Hamas específicamente no es solamente Israel contra Hamas. Es el mundo democrático, libre, liberal, que busca la prosperidad y la paz con países como Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de Latinoamérica, sí. Israel obviamente, Europa, Australia y otros países contra el otro mundo que no es democrático, que no es libre, no es liberal, que busca la guerra, que fomenta el terrorismo, más que todo Irán y otros países como Irak, como Siria, como Corea del Norte y como Venezuela también. Y desafortunadamente parece que el presidente Petro eligió el lado equivocado de la historia.
Ok. Embajador, voy a pasar con Doménica Ibanco, que es nuestra directora general. Luego volvemos acá con algunas preguntas. Tome.
Embajador, buenos días. En octubre de 2023, usted hablaba de que se espera ya materializar los tratados de libre comercio entre Ecuador e Israel. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué ha pasado en los últimos meses al respecto?
Bueno, el Tratado de Libre Comercio es, creo que es un interés común para Israel y para Ecuador también. Para mí personalmente es algo muy importante que lo puse como una meta cuando llegué acá para desempeñarme como embajador. Desafortunadamente no es tan fácil porque no se trata de una cancillería con la otra cancillería, porque eso sería muy fácil. En el caso de Ecuador se trata del Ministerio de Comercio, en el trato de Israel también se trata de una unidad dentro del Ministerio de Comercio que se trata de asuntos internacionales. Así que hay muchos jugadores acá que hay que trabajar con todos. Hasta ahora no tenemos avance, pero estoy trabajando en eso.
Ahora, nosotros tenemos a nuestra vicepresidenta Verónica Abad apoyando, cumpliendo una misión en Israel en el apoyo para llegar a la paz en ese país. ¿Ustedes han hablado con la con Verónica Abad? ¿Cuál ha sido el avance de ella como colaboradora en la paz?
Según mi entendimiento, la señora Abad se desempeña más que todo como embajadora. Obviamente también es la vicepresidenta y también colaboradora para la paz, como usted acaba de decir, pero más que todo sus desafíos son bilaterales, en lo que tiene que ver como desempeña como embajadora.
Hasta el momento las relaciones con Ecuador van bastante bien, hay bastante cooperación en cuanto a seguridad. En el gobierno de Lazo se hablaba de capacitaciones a la policía, luego también se habló con Daniel Noboa de otro tipo de cooperación. ¿Cómo va el tema?
Bueno, el tema de seguridad es así. Nosotros pensamos que Israel es muy relevante para Ecuador porque nosotros tenemos el problema de siempre de terrorismo. Ustedes tienen el narcoterrorismo. Son dos tipos diferentes de terrorismo, pero la manera de solucionarlos son muy semejantes. Por eso Israel es muy relevante. Tenemos todo lo que Ecuador necesita para su lucha contra el narcoterrorismo. Usted mencionó la visita del expresidente y también la voluntad del presidente Noboa. Hace, si no me equivoco, 2 meses llegó una delegación pequeña del Ministerio de Defensa israelí para hablar con los ministros pertinentes acá en Ecuador y para hablar con el ejército y para mostrar las capacidades de las empresas de seguridad de Israel. Y desde ese entonces hasta ahora, como se dice, la pelota está en el lado de la cancha de Ecuador.
Ok.
¿Específicamente ha habido alguna solicitud del gobierno ecuatoriano dentro de lo que nos pueda contar, por supuesto, sin caer en infidencias, pero pedimos algo específicamente al Estado de Israel en el apoyo de seguridad? O sea, de colaboración en inteligencia, donde son muy famosos, en desactivación de narcoterrorismo. ¿Ofrecieron ustedes específicamente en febrero ayuda para la lucha contra el narcoterrorismo?
Sí, recibimos una lista de requerimientos de parte de Ecuador. Obviamente no voy a decir exactamente, pero sí puedo decir que según nuestro entendimiento, yo no soy profesional en seguridad, lo que necesita Ecuador para la lucha contra el narcoterrorismo es más que todo defensa fronteriza, drones, patrullas de buques de patrullas, inteligencia, tecnología de análisis de inteligencia y hasta equipo más o menos simple como chalecos, cascos, rifles, arma ligera. Todo eso tenemos y todo eso podemos compartir.
¿Cómo tomaron que un aliado como el Ecuador votara como votó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Israel, de hecho, dijo que iba a expresar una protesta contra la votación del Ecuador en favor de la creación del Estado palestino.
Sí, esa protesta fue hecha en Israel, no acá. Y no solamente vis-a-vis o ante Ecuador, también ante otros países. Sí. Y se trata de países con los cuales tenemos expectativas. Okay. Y con Ecuador es verdad si tenemos expectativas, porque hay muy buena amistad a partir del presidente, por la canciller, en la cancillería en general, y el la opinión pública. También consideramos Ecuador como uno de los países más amigables ante Israel en toda América Latina. Y es verdad que fuimos decepcionados de la manera de votar que usted mencionó. Y por eso hicimos esta conversación con la embajadora en Israel.
¿Afectará en algo la relación bilateral esa postura del Ecuador en Naciones Unidas?
Tratamos de hacer una distinción entre la relación bilateral, que es excelente, que es muy buena, y las relaciones multilaterales, porque hay otros jugadores, otros intereses, es mucho más complicado.
¿Valoran ustedes un interés de la clase política ecuatoriana de efectivamente combatir el narcoterrorismo?
Sintiendo bien la pregunta, estoy seguro que sí. O sea, yo creo, y yo no soy el único, ¿no?, que el narcoterrorismo es el problema número uno, la delincuencia del embajador. Eso influye a cualquier, la economía, la sociedad, las relaciones entre las personas, el turismo, esto afecta a todo.
Izquierdas, derechas, todo.
¿Perdón?
Izquierdas, derechas, todo, evidentemente.
Creo que sí.
¿Cree que Ecuador ha sido lo suficientemente comprensivo con la situación que pasa Israel? ¿Se han sentido ustedes cómodos con los pronunciamientos? Porque a la final, el mismo día del ataque, el gobierno del Ecuador se pronunció en solidaridad con Israel y a partir de allí ha sido constante la postura pública del Ecuador.
Sí, creo que sí. Nosotros recibimos buenos mensajes, también comunicados públicos a favor de Israel, condenando a Hamas por lo que hizo el 7 de octubre, también condenando a Irán por el ataque directo que tuvo lugar hace un mes, si no me equivoco. Todo eso sí, también entendemos de nuestras conversaciones políticas que Ecuador está con Israel. Otra vez hay que decir que en lo que tiene que ver con la arena multilateral hay un poco de diferencia.
Por supuesto.
Sí, que quisiéramos que las dos cosas se acercan.
Por supuesto. Señor embajador, las expectativas mientras dure su misión aquí, ¿cuáles serían si pudiera ponerla en prioridades?
Bueno, cuando yo me preparé para llegar acá, no pensaba que que la mayoría, casi todo de mi tiempo va a ser dedicado a los asuntos que tienen que ver con la guerra en Israel. Explicar o trabajar ante Ecuador, porque Ecuador está en el Consejo,
de Seguridad.
Dar entrevistas de lo que está pasando en Israel en general y en Gaza. Explicar por qué no celebramos el Día Nacional 76 de Israel. Yo tenía otras ideas, más que todo en lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales de economía.
Sí.
Pero no solo economía, también cultura, también desarrollo internacional. Israel, hay que saber, tiene una agencia de desarrollo internacional muy, muy vieja. Ya tenemos casi 70 años de esa agencia. Empezamos cuando Israel fue un país en desarrollo. Y hacemos cursos para becarios, para todo el mundo desarrollando en muchos temas. Y yo quería también concentrarme en eso. Y espero que la guerra va a terminar muy pronto y vamos a seguir trabajando de verdad en lo que es más importante.
Embajador, ¿se anunció en algún momento una oportunidad de miles de plazas de trabajo para jóvenes ecuatorianos en Israel? ¿Eso llegó a concretarse? ¿Se suspendió por la guerra? ¿Cuál es el estado de esa promesa que hicieron aquí nuestras autoridades en conjunto con las autoridades de su país?
Bueno, el acuerdo fue firmado hace un mes y medio, si no me equivoco, en la ciudad de Manta. por la misma canciller, con la presencia del presidente, está ya firmado el contrato. Hay que empujarlo ahora, hay que hacer que ya va a seguir materializarse y estamos trabajando en eso.
Si nos está mirando alguien ecuatoriano, que además de ser ecuatoriano, tiene en la cabeza las imágenes crueles y cruentas de cualquier guerra, de la que no escapa la excepción la guerra que tienen contra Hamas, y reclama por la situación humanitaria en Gaza, por la situación humanitaria de Palestina, ¿qué les diría usted?
Bueno, primero le diría que la situación humanitaria en Gaza, o sea, de los palestinos en Gaza, es importante no solamente para esa persona, sino también para mí y para Israel en general. Nosotros hacemos todo para aliviar el sufrimiento, y sí hay sufrimiento de los palestinos en la franja de Gaza. Por ejemplo, cualquier cantidad de ayuda humanitaria que quiere entrar en la franja de Gaza, entra. Nosotros no paramos nada. Sí revisamos que no hay armas y que no hay cosas por el estilo dentro de la ayuda humanitaria, pero cualquier cantidad entra. También cooperamos con iniciativas internacionales, por ejemplo, Estados Unidos está construyendo en estos días un muelle temporal en la franja de Gaza para que más ayuda humanitaria pueda entrar. Nosotros no solamente aceptamos eso, sino cooperamos y hacemos todo lo posible para que eso suceda muy pronto. Con eso, hay que decir que la situación humanitaria no es solo de los palestinos. También los israelíes tienen su situación humanitaria. Y el mundo no quiere recordar de eso. No quiere recordar, por ejemplo, que Hamas empezó sus ataques terroristas desde que se apoderó en la franja de Gaza. Ya son 17 años que nosotros sufrimos infiltraciones, misiles, cohetes, sí. Pero el mundo no sabe o no quiere saber. Para no mencionar el horrible 7 de octubre, y los líderes de Hamas dijeron, y está en YouTube, el 7 de octubre fue la primera vez, pero no la última, vamos a hacer la segunda, la tercera y la cuarta vez. Derechos humanitarios también tenían los 1.260 personas matadas en el 7 de octubre, casi todos civiles, en sus casas a las 6 de la mañana. Sí. Yo no quiero ahora empezar a describir exactamente qué pasó, porque son atrocidades. Y después los 132 secuestrados israelíes en la franja de Gaza no tienen derechos humanitarios ahí en los túneles sin ver sin que nosotros escuchemos nada de ellos, sin que ellos tengan medicamentos, sin que la Cruz Roja tenga acceso a ellos. No sabemos nada si son vivos o muertos. Sí. No tienen derechos humanitarios, y casi 200.000 israelíes desplazados de sus casas en el sur por Hamas y en el norte porque Hezbollah también atacó a Israel en el mismo momento. Ellos no tienen derechos humanitarios, hay que pensar en eso también.
Me quedo con esa última respuesta, señor embajador.
Muchas gracias.
Fue un gusto tenerlo aquí en el programa. Realmente. Muchas gracias por haber venido y gracias a ustedes por estar conectados. Domi, finalizamos contigo.
Importante también un poco conocer los avances de las relaciones bilaterales entre Ecuador e Israel, la misión que desarrolla Verónica Abad en ese país. Y entre algunas noticias y recomendaciones, te cuento que el miércoles, a ver, creo que el día de hoy ya saldría preso, saldría de la cárcel, más bien dicho, Freddy Carrión. Freddy Carrión estuvo cumpliendo una condena de 3 años por abuso sexual. Es una noticia que estábamos revisando ahorita en las redes sociales de La Posta. Y es importante, bueno, porque su esposa Priscila Schettini lo ha anunciado y finalmente la boleta de excarcelación ya se daría para el día de hoy. Él cumplió sus 3 años en Cana desde noviembre de 2021, cuando los jueces Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Walter Macías lo declararon en primera instancia culpable del delito de abuso sexual. Bueno, esas son algunas de las noticias que se han ido desarrollando. Escuchamos también al embajador de Ecuador en Israel, un poco de también que hace un mes llegó una comitiva para capacitar a la policía y militares dentro de este acuerdo de cooperación entre ambos países. Nosotros que combatimos el narcoterrorismo y ellos el terrorismo, como decía el embajador. Para terminar, quiero recomendarles de que si ustedes quieren vivir una noche de amor y despecho, tienen que ir a este gran show, 4 artistas de talla mundial, juntos en un solo escenario. Ever Vargas, Nelson Velázquez, Jason Jiménez, Dayanara Peralta. 5 shows en Quito el 6 de junio a las 7 de la noche en el Coliseo General Rumiñahui. En Santo Domingo el 7 de junio a las 6 de la tarde en el Recinto Ferial. En Tungurahua a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde en el Complejo Muxucruna. En Cuenca el 13 de junio a las 7 de la noche en el Coliseo Jefferson Pérez. Y en Guayaquil el 15 de junio a las 8 de la noche en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Para información y palcos, contáctense al 093-94-64-978. Otra vez, 093-94-64-978. Ahora, no sé si es que ustedes aún no les han regalado algo a sus madres por este maravilloso mes. Si es que aún no lo hacen o quieren complementar su regalo, tienen que hacerlo con CNT. Porque en el mes de la madre regala a mamá 4 servicios en un solo plan. Contrata ahora el 4 Play de CNT y participa por pasajes más entradas para acompañar a la Tri en Estados Unidos. Desde $29.99 más impuestos, mamá podrá disfrutar de internet fijo, plan móvil, CNT Play, telefonía fija y muchísimo más. Llama al 1-800-100-100 o visita sus agencias, porque la mejor jugada se hace en familia. Y recuerda siempre, siempre, siempre que ser CNT es ser ecuatoriano. Dicho todo esto, les deseamos un lindo día. Estén pendientes de las redes sociales de La Posta para estar actualizados de todas las noticias. Yo soy Doménica Vivanco y junto a Anderson Boscán les acompañamos esta mañana. Mañana con muchas más noticias y otros entrevistados. Que estén muy bien el día de hoy.